Bien, gracias al Señor por todo lo que Él les ha hecho vivir a David y a Elizabeth, y gracias porque los tenemos otra vez aquí. También es la mano del Señor que los ha traído aquí otra vez. Y es un gozo para nosotros. Cosas que hemos ido compartiendo, pero que conviene que no queden como algo que se ha dicho, pero que no ha llegado del todo profundo a nuestros corazones. En Efesios, en el capítulo 5, y versículo 13, lo leímos el otro día. Efesios 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Evidentemente, está hablando a creyentes, ¿verdad? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En Mateo 28... Mateo capítulo 28 y versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que despertemos. Despertemos. Que podamos ver, conocer, recibir y seguir la luz. Todas las cosas cuando son hechas manifiestas por la luz, ¿verdad? Y son puestas en evidencia por la luz. Repito algo que ya vimos. El Señor no envió a sus discípulos, a todos los que hoy se reconozcan como sus discípulos, el Señor no los envió a abrir y montar escuelas, seminarios o universidades teológicas, ni denominaciones, ni a vivir cada uno su vida a su manera, pero asistiendo a algunas reuniones en una congregación o iglesia local, aprendiendo definiciones doctrinales y buscando acomodo en el sistema, ni a preparar grandes campañas utilizando los medios y técnicas del marketing desarrollados por una humanidad rebelde que sigue firme, sin arrepentimiento, en la construcción y desarrollo de la oferta mentirosa que hizo el diablo a Eva. Seréis como Dios. El Señor envió a sus discípulos, el Señor nos ha enviado a nosotros, a hacer discípulos. Y discípulos es seguidores disciplinados de Jesús bajo la autoridad y el poder absoluto en el cielo y en la tierra de su mandato. Y ese mandamiento y su presencia se extiende hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hoy está vigente. Recordemos su palabra en 1 Juan 2, 6. El que dice que habita en él debe andar como él anduvo. Repito también una cita de Francis Bacon, que vivió en el siglo XIX y parte del XX. La única esperanza de la cristiandad es la rehabilitación de la teología paulina. Es atrás, 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 hacia el Cristo encarnado y la sangre expiadora, o es adelante, 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 hacia el ateísmo y el desespero. Esta es la cita de este Francis Peyton. Así que o abrimos del todo sin límites el corazón a Dios, creyendo totalmente la poderosa, irreversible y eterna obra que Él hizo en y por el Señor Jesús, y el resultado final, indeleble, inmutable, inmarcesible para nosotros, y recibimos la inefable vida personal de Jesús en nosotros, en nuestro espíritu, y nuestro ser uno con Él y uno en Él, o hacemos nula para nosotros su declaración de nuestra muerte con Cristo en la cruz del Calvario, y hacemos nula la verdad de Cristo al decirnos que si oímos su voz y abrimos la puerta, entrará en nosotros, y desde su morada en nuestro espíritu cenará con nosotros y nosotros con Él. Hacemos nula para nosotros la declaración de Pablo de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Hacemos ineficaz la declaración de que somos del Señor y que si vivimos, para el Señor vivimos, Romanos 14:8. Cuando nos damos cuenta de la verdad de Dios y la creemos, el Espíritu de Jesús une nuestro espíritu a Él y llena, satura, permea, desborda nuestro corazón con el propio sentir y obrar del Señor. Su deseo es mi deseo. Todo lo que Jesús quiso hacer es todo y solo lo que quiero hacer yo, y no quiero hacer nada que Cristo no quiso hacer. Cuando nos conformamos con pensar que ya tenemos clara la doctrina y el conocimiento de la voluntad del Señor, tenemos que dejar que la luz penetre más y más en nuestros corazones y nos haga ver nuestra deficiencia y nuestra completa necesidad de rendirnos más y más al Espíritu Santo para que Él nos haga avanzar y complete su obra de conformarnos del todo y en todo a Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y Él nos siga haciendo avanzar en el cumplimiento de su voluntad para con nosotros, de manera que Cristo sea visto en nosotros y llevemos todo el fruto que Él desea para nuestra eternidad con Él. No es lo que nosotros pensamos. ¿Qué quiere decir el Señor en su palabra? No es lo que nosotros pensamos que quiere decir, es lo que dice, lo que hemos de recibir del todo, no por nuestra lógica, sino por fe pura. Es cuando recibimos así su palabra que Cristo está hablando nuestra vida y en nuestra vida. Y como nos dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, esta es la cita y estos versículos. Ahora, no es que hagamos lógica y comprensible para la mente natural cualquier forma de doctrina que veamos en las palabras del Señor, y que así nos parezca que las podemos enseñar a otros, sino que dejemos que, por encima de toda lógica y comprensión natural nuestra, sus palabras, su palabra, que es el mismo revelándose a nuestro espíritu, entre y obre su misma naturaleza y carácter, su voluntad, su sentir y su propósito en nosotros, de manera que el mensaje de Dios sea visto en nosotros y así podamos con total libertad y confianza hablar sus palabras y comunicar completo, sustancia y forma su mensaje a los hombres hoy. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, el primer versículo, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado en mí, no es por mí, sino en mí, lo que dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Así que no es el Espíritu de Jehová ha hablado en mí, es lo que dijo David, ¿verdad? Así que en la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos, confía absoluta e implícitamente en Dios de principio a fin. En la fe, el corazón se abandona a Dios. En la fe, el corazón espera en Dios su voluntad y tiempo todo el camino. En la fe, el corazón depende de Dios, se deleita en Dios en cada punto y en cada momento. En la fe, el corazón obedece a Dios, colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. El total abandono del corazón, de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Tantas fórmulas como se dan, es tan sencillo. No hay más que creer de verdad que es Dios. Una vez la has gustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Cuando el Señor nos hace gustar su nombre, su presencia, su sentir en nosotros mismos, ¿qué más queremos leer, buscar y hacer fórmulas o componer métodos? El total abandono a Dios, el celo de Dios, de Cristo por los suyos, por aquellos que Él ha llamado a ser de su exclusiva posesión. Si tú verdaderamente te has entregado a Él como su esclavo, Él no cesará hasta traer todo bajo su señorío, hasta despojarte de todo lo tuyo y llenarlo, y llenarte Él personal y exclusivamente. Él descubrirá más y más pliegues ocultos reservados en ti, los pondrá a su luz y te hará dárselos. No dejará ni un repliegue en tu alma que no sea suyo, que pueda albergar cualquier deseo, acariciar cualquier ambiente, cualquier acontecimiento, cualquier experiencia, en o por un asunto en sí, en o por ti mismo, en ti mismo. Herirá hasta el fondo, pero no consentirá rivalidad alguna. Con irrenunciable propósito y con firme y experta mano, con ternura irresistible y terrible, desgarrará, cortará y echará fuera todo lo ajeno a Él en ti, elaborado durante todo tu pasado con esfuerzo, con anhelo, trenzado con suspiros y lágrimas y secretamente guardado con trémulo celo. Lo que llevamos cuando nos entregamos al Señor, ¿verdad? Lo sacará a luz hasta que lo reconozcas, hasta que lo aborrezcas, repudies y profanes. Era de ser todo y el solo deseo de tu corazón ahora y por la eternidad. Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad. Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias. Oh, la seguridad, el regocijo del anhelo de mi corazón amado y amante, garantizado por Él eternamente. Leo una cita de Hegel. Dice, la victoria del cristiano no es sobre otros, sino sobre sí mismo. Su espada es desenvainada no para matar a sus compañeros hombres, sino para matarse a sí mismo. Él gana perdiendo, él triunfa siendo derrotado, él vive al morir, su corona es una corona de espinos, su trono es una cruz, su arma no es fuerza, sino debilidad. Cita de Hegel también. Voy a leer algo que escribió Chambers. Completos y descansados. Yo os haré descansar, Mateo 11:28. En el mismo instante que algo empiece a desintegrar tu relación con Jesucristo, vuélvete a Él y pídele que restaure tu descanso. Nunca le des cabida a lo que te roba la paz. Asume cada factor de desintegración como algo contra lo cual debes luchar y no tolerar. Pídele al Señor que haga evidente en ti la conciencia de Él, pues así la conciencia que tienes de ti mismo desaparecerá y el Señor será tu todo, en todo. No permitas que continúe esta conciencia de ti mismo, porque lenta e inexorablemente despertará en ti la autocompasión, la cual es satánica. No te permitas decir, bueno, como me malinterpretaron, deberían presentar excusas. Estoy seguro de que realmente debo insistir en que se aclare el asunto. En esto, aprende a dejar tranquilos a los demás. Sencillamente pídele al Señor que te dé la conciencia de Cristo y Él te dará el equilibrio necesario hasta que estés verdaderamente completo en Él. La vida perfecta y completa es la vida de un niño. Cuando soy consciente de mi conciencia, algo anda mal. Aquel que está enfermo es quien sabe realmente lo que es la salud. Un hijo de Dios no es consciente de la voluntad de Dios, porque Él es la voluntad de Dios. Fijaos qué declaraciones tan gloriosas, tan maravillosas, cuando el corazón se abre y se da cuenta, ¿no? Porque Él es la voluntad de Dios. Cuando ha habido el menor alejamiento de esa voluntad, empezamos a preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Un hijo de Dios nunca ora pidiendo ser consciente de que Él contesta la oración, pues todo el tiempo está apaciblemente seguro de que siempre lo hace. Si tratamos de vencer la conciencia que tenemos de nosotros mismos por cualquier método de nuestro sentido común, lo que haremos es desarrollarla enormemente. Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Es decir, la conciencia de Él tomará el lugar de la nuestra. Jesús establece su reposo en cualquier sitio donde va. Un reposo por causa de la perfección de la actividad en nuestra vida, de la cual estamos conscientes. Otra lectura que comparte es, ¿ignoráis que no sois vuestros? En la primera de los Corintios 6, 19. Y la comenta así, no existe algo como la vida privada, un mundo dentro del mundo. Para el hombre o la mujer que ha sido llamado a participar de los sufrimientos de Jesucristo, Dios rompe la vida privada de sus santos y la convierte en dos vías públicas, una para Él y otra para el mundo. Ningún ser humano puede soportarlo a menos que se identifique con Jesucristo. Dios no nos santifica para nosotros mismos. Como somos llamados a la comunión del Evangelio, a veces se presentan situaciones que no tienen nada que ver con nosotros. Pero Dios nos está llevando a la comunión con Él. Déjalo hacer su voluntad. Si te rehusas, no serás de ningún valor para Él en su obra redentora por el mundo. Serás un estorbo, una piedra de tropiezo. Lo primero que Dios hace es fundamentarnos en la dura realidad hasta que no nos interese lo que pueda pasarnos individualmente, con tal de que logre hacer su voluntad con respecto al propósito de su redención. ¿Por qué no sufriremos quebrantamientos de corazón? Por medio de esas puertas, Dios está abriendo camino de comunión con su Hijo. La mayoría de nosotros cae y desfallece ante el primer golpe doloroso. Nos sentamos en el umbral del propósito de Dios y nuestra luz se va extinguiendo por la autocompasión, con la ayuda de toda la supuesta compasión cristiana de otras personas en nuestro lecho de muerte. Pero Dios no hará lo mismo. Él se acerca y nos aprieta con la mano herida de su Hijo diciendo: «Entra en comunión conmigo, levántate y resplandece». Y cita Isaías 51, 1 y 2. Si por medio de un corazón quebrantado Dios puede llevar a cabo sus propósitos en este mundo, entonces, ¿por qué no darle gracias por haber quebrantado el mío? Son cosas para dejar que entren, ¿verdad? Porque si no es como filosofía. Otra cita es en Gálatas 2:20, donde dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Y comenta así: «Estas palabras significan que mis propias manos rompen y derriban voluntariamente mi independencia. También implica la entrega absoluta de mi vida a la supremacía del Señor Jesús, lo cual nadie puede hacer por mí. Yo mismo debo hacerlo. Dios puede dirigirme hasta este punto 365 veces al año, pero no me obligará a hacerlo». Gálatas 2:20 significa romper la cáscara de mi independencia de Dios como individuo, la emancipación de mí mismo y mi naturaleza para unirme con Él, no siguiendo mis propias ideas, sino escogiendo la absoluta lealtad a Jesús. Una vez que estoy allí, no hay posibilidad de equivocación. Muy poco sabemos algo acerca de la lealtad a Cristo o entendemos el significado de las palabras «por mi causa», como dice Mateo 5:11. Esto es lo que hace fuerte a un creyente. ¿He sufrido ese quebrantamiento de mi independencia? Todo lo demás es un fraude religioso. El único asunto que debes decidir es: ¿me rendiré? ¿Me someteré a Jesucristo sin poner ninguna clase de condiciones, venga como venga ese quebrantamiento? Mi comprensión personal sobre mí mismo debe ser quebrantada. Cuando alcanzo ese punto, la realidad de la identificación sobrenatural con Jesucristo ocurre de inmediato y el testimonio del Espíritu de Dios es inequívoco. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La pasión del cristianismo surge porque deliberadamente renuncio a mis propios derechos y me vuelvo un esclavo de Jesucristo. Solo cuando lo hago, empiezo a ser un santo. Y habla de lo que es los seminarios y todo eso, y todo lo que se monta, y cómo algunos buscan a través de eso su propio futuro aquí en la tierra. Y dice: ¿podrá Él usarnos o estamos más interesados en nuestras ideas de lo que seremos en el futuro? ¿Estamos edificando nuestro futuro o queremos que Él nos use? Es bien claro. Otra de las reflexiones dice: tenemos que ser uno con Dios de tal manera que no necesitemos pedir su dirección continuamente. La santificación implica que somos hijos de Dios y la vida natural de un hijo es la obediencia. Qué pocos entienden esto, ¿verdad? La vida natural de un hijo es la obediencia hasta que llega el momento en que quiere ser desobediente. Entonces inmediatamente siente la discordia intuitiva. En el reino espiritual, la discordia intuitiva es la amonestación del Espíritu de Dios. Cuando Él nos exhorta de esta forma, debemos detenernos enseguida y renovarnos en el espíritu de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2. Si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, nuestra devoción a Dios se ve obstaculizada o incluso interrumpida porque continuamente le pedimos que nos dirija aquí y allá. El Señor me ha guiado, entre comillas. Mirando hacia atrás vemos la presencia de un designio asombroso. Si hemos nacido de Dios, veremos su mano que nos guía y le daremos el crédito. Todos podemos ver a Dios en las cosas excepcionales, pero se requiere la cultura de la disciplina espiritual para ver a Dios en cada detalle. Nunca permitas que la aparente casualidad sea otra cosa que el orden establecido por Dios y está listo para descubrir los designios de Dios en cualquier lugar. Guárdate de que tus convicciones se hagan un ídolo inflexible en ti, en vez de ser consagrado a Dios. Nunca haré esto. Con toda probabilidad lo tendrás que hacer si eres un santo. Durante su vida terrenal nunca hubo un ser más inflexible que nuestro Señor, pero nunca lo fue con su Padre. La única coherencia de un creyente no es con respecto a un principio, sino a la vida divina. Esta vida es la que continuamente hace más descubrimientos acerca de la mente de Dios. Es más fácil ser un fanático que un alma fiel, porque hay algo asombrosamente humillante, especialmente para nuestro orgullo religioso, en ser leales a Dios. Sigo porque son tantas reflexiones tan hermosas y es bueno que nos demos cuenta de que Dios nos está llamando a una vida poderosa que necesita de un crecimiento, de una entrega continua, 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 de una percepción clara de nuestra unión y de su hablar desde nuestro espíritu, hablarnos al espíritu. Y si no, pues simplemente tenemos el título, ¿verdad? Hemos sido salvos, porque un día nos entregamos al Señor. Pero Él quiere algo más, quiere conformarnos a Cristo y arrancarnos, sacarnos de ese ámbito de la vida natural, que tiene, por supuesto, muchas categorías, la bondad, esto, lo otro, la compasión, la filantropía, etcétera, etcétera. Arrancarnos de todo eso y entrarnos por completo en la región de la vida espiritual que es Él. La vida espiritual es Cristo y está en Él, ¿verdad? Otro tema nos dice la ofensa de lo natural. Es seguir con lo mismo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La vida natural no es pecaminosa, pero debemos abandonar el pecado y no tener absolutamente nada que ver con él. El pecado pertenece al diablo y al infierno. Yo, como un hijo de Dios, pertenezco al cielo y al Señor. El punto no es renunciar al pecado, sino al derecho sobre mí mismo, a mi independencia natural y a mi voluntad. Es aquí donde la batalla se debe librar. Lo que nos mantiene de espaldas a lo mejor de Dios son las cosas que son rectas, buenas y nobles desde el punto de vista natural. Cuando comprendemos que la excelencia moral natural es contraria a la sumisión a Dios, ponemos a nuestra alma en el centro de su más recia batalla. Muy pocos de nosotros controvertimos lo que es sucio, malo y erróneo, pero sí lo que es bueno. Lo bueno es enemigo de lo mejor, y cuanto más alto asciendes en la escala de la excelencia moral, tanto más intensa es la oposición a Jesucristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, no solamente te costará algo de tu vida natural, sino todo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. Es decir, antes de hacerlo, debes negarte al derecho sobre ti mismo y comprender quién es Jesucristo. No rehúses asistir al funeral de tu propia independencia. La vida natural no es espiritual y solamente puede ser hecha espiritual por medio del sacrificio. Si no sacrificamos resueltamente lo natural, lo sobrenatural nunca podrá volverse natural en nosotros. No lo conseguimos con facilidad, pero cada uno de nosotros tiene en sus manos todos los medios para alcanzarlo. No es cuestión de orar, sino de poner en práctica. Sigo compartiendo. Todas mis fuentes están en ti, Salmo 87:7. El Señor nunca remienda nuestras virtudes naturales. Él vuelve a hacer al hombre por completo en su interior. Vestíos del nuevo hombre, Efesios 4:24. En otras palabras, encárgate de vestir a tu vida natural con todo lo que armonice con la nueva vida. La vida de Dios se implanta en nosotros, desarrolla sus propias virtudes nuevas, no las virtudes de Adán, sino las de Jesucristo. Observa cómo Dios, después de haber comenzado en ti el proceso de santificación, hará marchitar la confianza en tus virtudes y potencias naturales hasta que aprendas que tu vida debe nacer de la fuente de la vida, es decir, del Jesús resucitado. Dale gracias al Señor si estás pasando por una experiencia de sequía. La señal de que Dios está obrando en nosotros es que Él destruye nuestra confianza en las virtudes naturales, porque no son promesas de lo que seremos, sino los residuos que nos recuerdan para qué Él nos creó o para qué nos creó Él. Nos apegamos a esas virtudes mientras todo el tiempo Dios ha estado tratando de ponernos en contacto con la vida de Jesucristo, la cual nunca se puede describir en función de las virtudes naturales. Es muy triste ver a personas que tratan de servir a Dios y que dependen de aquello que la gracia de Dios nunca les dio, pues su dependencia está únicamente en lo que recibieron por herencia natural. Él no toma nuestras virtudes naturales y las transforma, porque de ninguna manera ellas pueden siquiera acercarse a lo que Jesucristo quiere. Ningún amor natural, ninguna paciencia natural, ninguna pureza natural pueden alcanzar la altura de sus demandas. Pero a medida que armonizamos cada partícula de nuestra vida corporal con la vida nueva que Dios nos dio, Él irá manifestando en nosotros las virtudes que caracterizaron al Señor Jesús. Y toda virtud que poseemos es sólo de Él. Y una última cita, también es de Chambers. Si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo. Y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Hasta aquí he estado compartiendo, otras cosas también, pero en parte también pues el legado que nos ha dejado Chambers, que murió se fue con el Señor hace 101 años ya, ¿verdad? Pero que una y otra vez nos habla al corazón, Dios habla también en él, en Chambers, ¿verdad? Y pensar que, bueno, somos salvos, sí, hemos creído que Dios nos llamó, y que si creemos en el Señor y creemos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y nos arrepentimos y le pedimos perdón, pues Él nos oye, nos responde, conforme a su palabra, entra en nuestro corazón. Hasta ahí, correcto. Pero ¿para qué somos salvos? Somos salvos para ser tratados por Dios hasta hacernos uno con Cristo. Para ser enviados por Él a proclamar su nombre en nuestras vidas. Y claro, si yo no puedo estar lleno de su nombre, tampoco puedo realmente proclamarlo, porque estaré dando una fórmula natural para que otros digan, ah, sí, es bonito, es coherente, está bien, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ahí no están recibiendo el Espíritu del Señor llamándoles a entrar en la vida distinta, en la vida que es en espíritu, en la vida que es Dios mismo viviendo dentro de la persona y transformándola de día en día en la misma imagen del Señor Jesús. Y es a esto lo que Dios nos ha llamado. ¿Y esto qué es? Bueno, yo ya he creído, ya, pues ya hará Dios. Necesitamos desear con todo nuestro corazón ese trabajo del Espíritu de Dios en nuestros corazones cada día, en cada circunstancia, destruyendo todo lo que es amor propio, todo lo que es de nosotros y nosotros mismos, todas las virtudes y excelencias, si las tenemos, que de las que hayamos sido dotados, romperlas por completo para conocer de verdad al Señor, para que nuestra confianza sea absoluta, íntegramente en Él, y podamos sentir su vida en nosotros, y podamos sentir esa gloria que es que el propio Hijo de Dios está siendo nuestra vida, cada día, en cada circunstancia, en cada instante, y que no que tenemos que usar de nuestra capacidad para investigar, para deducir, para pensar, para elegir, sino que Él nos llama a abandonarnos a Él, porque si de verdad estamos creyendo en Él, Él está viviendo en nosotros, y le ofendemos cada vez que dudamos de Él, y que tratamos por nuestra propia lógica de buscar la manera de complacerle en lugar de reconocerle y abrir el corazón a su palabra viva. Es algo tan maravilloso y da pena que tantos que profesan ser creyentes no tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no sienten esa intimidad de poder sentir el mismo latir del Señor Jesús en sus corazones, de saber que todo lo que están andando lo está obrando Él, lo ha dispuesto Él, lo ha trazado Él para nuestro bien, y cuando ven que se dirigen a circunstancias que les hieren, que les detienen, que parece que no coincide con lo que ellos entienden, que es una cosa bonita y del Señor, entonces le ofenden, porque no se dan cuenta que es Él que les está conduciendo esas circunstancias para cumplir su propósito. O estás abandonado a Él o no estás abandonado a Él. Si estás abandonado a Él, todo lo que Él haga es Dios omnipotente y se entregó por ti como hombre en la cruz y está el Espíritu viviendo en ti, y todo lo que Él ha trazado lo va a cumplir porque es Dios y te ama y quiere conformarte a Él y llevarte con Él por la eternidad. Y para ello tienes que entrar ya en esa comunión con su Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Señor nos dice que nos da su paz. Y cuando Él estaba a punto de entregarse y ir a la cruz, dice que iban a tener turbación. Dice, pero os volveré a ver. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie nos puede quitar el gozo cuando nos hemos ya encontrado con el Señor Jesús, vivo, en espíritu, resucitado, como nuestra propia vida. Cuando sabemos que nos ha hecho uno con Él, que lo que Él siente nos lo comunica. Y como hemos leído eso de la discordia intuitiva, cuando uno quiere hacer solo la voluntad del Señor y en algún momento, sea porque quiere hacer caso a su mente natural, a su sentido del bien hacer, a su sentido de cristiano, etc., pero empieza a pensar en algo que es desobediencia a esa total entrega, a ese total abandono al Señor, entonces el Espíritu Santo produce esa discordia intuitiva, es algo que íntimamente sientes que no, que no, que no. Pero tu razón dice, oye, tengo que hacer esto para cumplir, pero sientes no. Y cuando sentimos la discordia intuitiva del Espíritu Santo, nos detenemos en lo que estábamos haciendo y nos llena otra vez su paz. ¿Verdad? Pero hay que tener el oído espiritual dispuesto, es una vida íntima, continua relación con el Señor Jesús, cada día en cada asunto. Y si simplemente decimos, ya me convertí, yo voy haciendo. ¿Cómo estamos? Estamos simplemente sin vida, aunque podamos ser salvos. Así que el Señor nos llama a una vida fuerte, fuerte, de decisión continua, de seguirle, de no alejarnos ni lo más mínimo de Él, de renunciar a todo lo que es nuestro, de aborrecer y apartar de nosotros todo lo que hemos sido y podemos ser en nosotros mismos, contando con la propia dotación que Dios nos ha dado, natural. Es una vida en la cual anhelan mirar los ángeles. Esa es la única vida. Todo lo demás es fabricar. Fabricar una serie de nociones, de conceptos y de pasos a dar. Y buscar hacer cosas importantes. Cuando el Señor llamó a Elías y lo llevó allí a la cumbre, entonces Elías oyó un viento fuerte. Pero Jehová no estaba en el viento. Después un fuego tremendo. Y Jehová no estaba en el fuego. Y así el Señor le fue mostrando cosas. Fijaos. Un viento. Vamos a hacer una campaña que todos van a caer delante del Señor. Bueno. Un fuego grande. Vamos a hacer un avivamiento porque tenemos la iglesia más mega iglesia. Bueno, pero Jehová no estaba en el viento, Jehová no estaba en el fuego. Entonces, mira, hay unas personas en medio de esta generación tan soberbia que son humildes, sencillas, que no quieren nada para sí mismas y que solo proclaman y viven la hermosura, la gloria del Señor Jesús. Manso y humilde de corazón, un siervo apacible y delicado. Entonces Elías se puso delante del Señor. Aquí está el Señor, ¿verdad? Así que hoy tenemos muchos anuncios de grandes mega iglesias y de grandes ungidos y de grandes conciertos. Bueno, puede ser eso, ¿no? Mucho sonido, mucho... Pero el Señor está, es manso y humilde de corazón y está con los mansos y humildes que han rendido todo su ser y no buscan nada para ellos, sino darle gloria a Él. Para que otros, muchos, puedan verle en esas personas y ser salvos de la eterna condenación. Esa es la misión en la que el Señor nos tiene. Es tan maravilloso conocerle así y de otra manera... No se le conoce, por más que diga, sí, yo le conozco, yo sé, yo creo, yo... Está muy bien, pues eso es tu fuerza, eso es tu fuego, pero no es Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si alguno dice que habita en Él, debe andar como Él anduvo. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Puede el Señor cumplir todo lo que ha hablado? Entonces, si tú hubieras entregado tu vida, no le deshonres pensando que ahora no, que ahora no es así, que ahora no puedo, que ahora irá al revés, que ahora tendría que hacer. Entonces, le estás deshonrando, estás diciendo, yo me he entregado mi vida al Señor, uy, pero mira cómo vivo. No es cierto. Debes de arrepentirte y convertirte si andas así. Que todo lo que ha dicho el Señor lo cumple siempre, lo está cumpliendo ahora, en estos momentos, en cada uno de los que le hemos entregado por completo nuestra vida. Y si nos parece que, bueno, no tendré fuerzas para ir allá, no, simplemente no estamos creyendo. No va a cumplir Él todo lo que ha hablado, que por su propia palabra ha creado los cielos y la tierra. No va a cumplir Él lo que ha hablado. ¿Crees lo que Él ha hablado? ¿Lo que Él ha hablado a los que creemos en Él, a los que le hemos entregado nuestra vida? Así que en lugar de buscar alternativas, de buscar nuevos métodos, de buscar la manera de ser emprendedores, mejor es quebrantar todo eso y entregarnos y creer en Él cada instante. Este es nuestro Dios. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay vida, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no podemos añadirle ni quitarle, sino creerle. Es el que nos está hablando ahora. Y gloria a su nombre.